Hoy llegamos a nuestro último estudio antes de vacaciones, porque hoy vamos a mirar los últimos versículos del capítulo 10, pero si al señor Mark le va bien, nos veremos él y yo aquí la semana que viene a esta misma hora para repetir el estudio robado. No sé si sabéis todos que alguien entró en la iglesia en un momento y robó una máquina de nuestro señor Fargas, y dentro de la máquina había la grabación de uno de los estudios. Entonces, para completar la serie, tenemos que volver a dar el mismo estudio. Lo digo porque si alguna alma benévola quisiera estar aquí la semana que viene también, para que yo no tenga que predicar solo al señor Mark, podría ir bien, aunque será un estudio totalmente fuera de orden. Creo que corresponde al principio del capítulo 7, los versículos del 1 al 3. Luego volveremos a vernos, Dios mediante, y si vosotros podéis, el día 16 de enero, en la nueva iglesia del Carmelo. Ahora, vamos a procurar organizar las cosas para que pueda haber algún tipo de transporte, sobre todo las primeras semanas, hasta acostumbrarnos y ver cómo van a ir las cosas. Pero la idea es que a partir de enero y a partir del capítulo 11 de Hebreos, entonces haremos los estudios en el Carmelo, porque así ayudamos a reforzar el ministerio en aquella iglesia. Además, los del Carmelo han dicho que si lo hacemos allí se comprometen a estar también, lo cual representaría un aumento de asistencia. Yo desde luego subiré en coche y por lo tanto tendré un máximo de 4 plazas en mi coche, a condición de que las personas interesadas estén aquí a las 7:30 como tarde, ¿no? Quizás a las 7:15 sería mejor el primer día, pero ya después del estudio de hoy podemos hablar personalmente de las posibilidades estas, ¿de acuerdo? Hoy de todas maneras creo que vamos a tener un estudio corto. Nos tocan solamente 2 versículos que en realidad son una especie de resumen o conclusión del aviso de esta sección. No creo que nos traigan demasiadas dificultades y por lo tanto hoy, para variar, vamos a ser breve. Para el contexto vamos a leer a partir de Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Corresponde al estudio de hoy solamente los últimos 2 versículos, y como os decía la semana pasada, es un tanto arbitrario empezar un nuevo estudio en medio de una cita del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que, si os acordáis, el autor, a partir del versículo 26, ha estado dándonos un fuerte aviso en cuanto al peligro de la apostasía, el abandono de la fe. Inicialmente, ha dado este aviso en palabras crudas, directas, firmes, insistentes. recordándonos la horrenda expectación de juicio que será nuestra si seguimos estos derroteros. Pero ya que él tiene mejor criterio en cuanto a sus lectores, después de estas palabras fuertes que llegan hasta el 32, les invita en primer lugar a mirar hacia atrás, a su experiencia del pasado, a fin de animarse y comprender que han invertido tanto en la vida cristiana hasta aquí que sería toda una lástima perder su inversión. Y luego también mirar hacia adelante, hacia el futuro, al retorno del Señor Jesucristo, sabiendo que en aquel día van a recibir su galardón, el cumplimiento de la promesa de Dios, y que por la misma razón es una lástima, habiendo empezado bien, no llegar a aquel día. La misma cita de Habacuc, de los versículos 37 y 38, que nos anima en este sentido a mirar hacia adelante al retorno del Señor Jesucristo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, también sirve para avisarnos. La segunda parte de la cita, en el versículo 38, por lo tanto, vuelve a una nota de aviso, después de un inciso de buen ánimo en los versículos intermedios. Ahora volvemos entonces al aviso y la segunda parte de la cita y el comentario del autor sobre esta segunda parte de la cita, pues concluyen y redondean todo lo que es el aviso de esta sección. En realidad, si miráis bien el 38 y el 39, veréis que en cada versículo hay dos partes que representan dos opciones que tenemos por delante en la vida cristiana. Los que hemos dicho que profesamos fe en el Señor Jesucristo y estamos en esta fase de espera, esperando el retorno de Jesucristo, esperando el cumplimiento de nuestra salvación, podemos llenar el espacio intermedio de dos maneras. Hoy no vamos a estar diciendo cosas nuevas, estas son cosas ya familiares, pero es como un resumen. Por un lado, versículo 38, podemos vivir por fe. Por otro lado, durante este mismo periodo de espera, podemos retroceder. Este es el aviso de Habacuc. El autor recoge estas dos opciones y las mira otra vez en el versículo 39. Podemos o bien retroceder, y la consecuencia será la perdición, o podemos tener fe, vivir por fe, y así preservar nuestra alma. Hay delante de nosotros siempre estas dos opciones. Y es curioso que el autor dice esto no a unos no creyentes que están escuchando el Evangelio por primera vez, sino a los que somos creyentes. Porque en cierto sentido siempre estamos ante el Evangelio. Siempre estamos ante la misma encrucijada de seguir creyendo en el Señor Jesucristo o de negar la fe. Siempre hay estas dos opciones. Pienso en muchas de las parábolas del Señor Jesucristo. Cinco vírgenes sabias y cinco necias. Inicialmente la misma esperanza, el retorno del novio. Pero dos maneras de llenar el espacio intermedio. Una manera que tiene que ver con la fe, con la confianza, y por supuesto dentro del simbolismo de la parábola, con mantener viva la vida del Espíritu Santo, mantener el aceite en las lámparas. La otra manera, de dormirse, de descuidar el aceite y por lo tanto que el retorno del Señor Jesucristo te pille de sorpresa. O pienso en lo que decía el Señor acerca del mayordomo. Podemos administrar bien las cosas de Dios para la gloria del Señor Jesucristo, o podemos ser como aquel siervo que dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los demás criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Esto en Lucas 12:45-46. Podríamos pensar en las parábolas de los talentos y de las minas, y otros ejemplos más. ¿Cómo vamos a rellenar el tiempo intermedio? Nuestro rey ha ido a un país lejano, pero va a volver. ¿En qué condición estaremos cuando él vuelva? Bien, con esto en mente, pues vamos a mirar más detalladamente estas frases que concluyen nuestro capítulo. En primer lugar, en el versículo 38 vamos a ver lo que dice la profecía de Habacuc. Sigue esta cita con lo que es una de las frases más importantes de todo el Nuevo Testamento. Una frase que se convirtió en todo un testimonium en la iglesia primitiva, es decir, una frase lema buscada en el Antiguo Testamento que representará una especie de síntesis de lo que representa la vida del creyente. El justo vivirá por fe. Hemos dicho que la fe debe ser puesta a prueba. No porque Dios no conozca la autenticidad de nuestra fe, sino porque nosotros no la conocemos. No nos conocemos mucho a nosotros mismos. Nuestro conocimiento es limitado. Podemos creernos muy sinceros, pero sin conocer todo el bagaje emocional, psicológico que arrastramos, que podría explicar el por qué hemos reaccionado de cierta manera. Por lo tanto, decimos el primer día de nuestra conversión con mucha sinceridad: creo en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esta afirmación de fe? Necesitamos que el tiempo, las circunstancias, las pruebas, bajo la providencia de Dios, vayan revelando la autenticidad, la viabilidad de esta fe que hemos profesado. En otras palabras, la fe del momento de nuestra conversión es la puerta que se abre a todo un camino de fe, toda una vida de fe. El justo vivirá por fe. La fe no acaba en el momento de nuestra conversión. Ya has creído, ya está. La fe sigue a lo largo de toda la vida. El gran capítulo, a mi juicio, sobre este tema, y que no podemos investigar en detalle ahora, solo mencionarlo, es el capítulo 4 de Romanos. Allí Pablo está en medio de exponer todo el tema de la justificación que es por la fe. Lo ha expuesto claramente en el capítulo 3. En el capítulo 4 él nos da el ejemplo de Abraham como modelo a seguir, y empieza indicándonos en el versículo 3 que el mismo día, en el mismo momento en que Abraham, que fue llevado fuera de su tienda por Dios para mirar las estrellas del cielo, escuchó la palabra de Dios: así serán tus hijos. Y se nos dice que Abraham creyó a Dios. En este mismo momento, Abraham fue definitivamente justificado. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ahora, esta es una de las grandes verdades del Evangelio. Pero Pablo no acaba allí. Él sigue hablando de Abraham y de su vida de fe. Y hacia el final del capítulo 4 de Romanos, concretamente en los versículos del 20 al 22, él nos recuerda cómo esta fe de Abraham tuvo que ser fortalecida, robustecida, a través de muchas pruebas, porque iban pasando los años y no se cumplía la promesa de Dios. Abraham había creído, pero ¿y qué? Creo que voy a tener una descendencia como las estrellas. Muy bien, iba pasando un año y otro año y otro año y otro año y todavía no hay ningún hijo. Lo que sí que había era otra palabra de parte de Dios. Dios intervino ahora, no me acuerdo de cuántas veces ahora, en la experiencia de Abraham, diciéndole otra vez, vas a tener un hijo, vas a tener descendencia. Pero seguían pasando los años, sin cumplimiento. En un momento, pues Abraham pensó dentro de sí, pues se ve que Dios necesita un poco de ayuda. Yo le voy a ayudar para que se cumpla lo que él dice. Y entonces tuvo un hijo a través de la criada, que no fue el camino de la fe. Pero con todo, aunque fue una equivocación seria de parte de Abraham, no es una negación de su fe. Fue precisamente su fe, mal enfocada en aquel momento, la que le condujo a buscar un hijo de parte de la criada, a fin de ayudarle al Señor, como si el Señor fuese un poco impotente para poder cumplir con su promesa. Y dice Pablo, al ir fortaleciéndose en fe, en esperanza contra esperanza, por esto también su fe le fue contada por justicia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo entiendo que si he entendido bien esta enseñanza del apóstol Pablo en estos capítulos 3 y 4 de Romanos, que el mismo día, momento en que Abraham creyó, definitivamente fue salvo. Porque Dios sabía que esta fe era una fe auténtica y viable. Dios lo sabía. Pero era necesario que esta fe fuese probada para que Abraham lo pudiese saber también. La misma fe que salva es una fe que perdura. Si la fe es una fe viable, nos justifica para siempre. Pero si es una fe viable, se va a mantener. En esperanza contra esperanza, en medio de todas las circunstancias y pruebas de la vida. Y por esto también esta fe que perdura es motivo de nuestra justificación delante de Dios. Volvamos por el momento a nuestra frase. El justo vivirá por fe. Cuando Pablo cita esta misma frase en Gálatas 3:11, la cita con otro matiz, con otra acepción. Él interpreta allí la frase como si quisiera decir, el justo por la fe vivirá. Es decir, aquel que ha sido justificado por la fe tendrá vida eterna. Lo cual es una frase absolutamente acertada conforme a la enseñanza bíblica. Ahora el autor de Hebreos cita esta frase conforme al contexto de Habacuc, de una manera quizás más ajustada al pensamiento de Habacuc, y dice, el que ha sido justificado ha de vivir por fe. ¿Entendéis la diferencia? El que es justificado por la fe vivirá. El que es justificado ha de vivir por fe. Las dos acepciones son posibles en cuanto a la frase, pero no solamente es esto, es que las dos frases son inseparables teológicamente. Aquella justificación por la fe que conduce a una vida eterna, conduce a una vida eterna caracterizada por la vivencia por la fe, que a su vez es la demostración de la justificación. Esto que os sonará quizás muy complicada y muy retorcida, pero estoy intentando justificar cómo es que dos autores bíblicos utilizan una misma frase de dos maneras tan diferentes. Es sencillamente que estas diferencias son inseparables. La misma frase tiene que significar las dos cosas en la experiencia del creyente. Si tú has creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. Pero si has creído verdaderamente, lo demostrarás viviendo por fe, día tras día tras día, hasta que el Señor te llame a su presencia. Las dos cosas son ciertas, van unidas. Ahora me he perdido, así que tengáis un poco de paciencia a fin de que yo me encuentro en mis apuntes otra vez. Así que la fe salvadora justifica y salva desde el primer momento, pero también la fe salvadora es una fe que perdura, que persevera, que fructifica, que produce frutos como los que hemos visto en este contexto, la confianza, la esperanza, y podríamos añadir el amor y otras muchas cosas. El justo vivirá por fe. Hermanos, hemos creído, pero comprendamos otra vez que esta fe que nos introduce en la vida cristiana también es una fe que tiene que perdurar de día en día. Y yo os exhorto entonces, cree hoy en el Señor Jesucristo y serás salvo. No porque aquella fe del pasado no te bastara, sino porque si esta fe del pasado fue real, seguirás creyendo hoy también. Sigue creyendo en Él. Pon la mirada en Él. Antes de dejar esta frase, solo decir que en los mejores textos de Hebreos, los mejores manuscritos antiguos que tenemos, no dice el justo vivirá por fe, sino mi justo vivirá por fe. Yo no sé cómo es que el autor lo cambió de esta manera, porque de hecho, y esto lo digo entre paréntesis, en el texto del Septuaginto, la frase dice, el justo vivirá por mi fe. Y resulta que el autor ha cogido el mi de fe y lo ha colocado delante de mi justo. Pero es muy hermoso. Aceptemos la frase tal como aparece en los mejores manuscritos. Mi justo vivirá por fe. Si tú has sido justificado, no es por obra tuya, no es por mérito tuyo, es por una obra de Dios. Y por lo tanto el Señor te mira y te dice, mi justo, mi justa. Y creo que esto es muy hermoso. Gooding lo expresa de esta manera en su comentario. Mi justo, dice Dios con ternura, mirando desde su trono. Veo a esa persona allí en un mundo que se ha rebelado contra mí. Veo a esta persona probada hasta la saciedad. Veo aquella fe inconmovible. Aquel es mío, mi justo. Y Dios mismo se llena de gozo. Yo creo que este es el espíritu de la frase. Mi justo vivirá por la fe. Pero aunque hoy queremos ser positivos, tenemos que mirar también la frase complementaria, que no lo es tanto. Y si retrocediere no agradará a mi alma. La fe ha de ser puesta a prueba, y no todos superan la prueba. Es decir, aquella profesión se revela como otra cosa que no la fe, porque la fe bíblica, la fe tal y como la Biblia entiende fe, es algo vital depositado en la persona del Señor Jesucristo que por definición perdura. Pero una cosa es la fe y otra cosa es nuestra profesión de fe. A veces lo que una persona profesa, aun cuando lo profesa con plena sinceridad dentro de sus limitaciones en cuanto a su conocimiento de sí mismo, no es más que una euforia temporal. ¿Os acordáis de las palabras de la parábola del sembrador? Había semilla que brotaba enseguida y crecía magníficamente y parecía una planta muy importante, y la gente señalaba: hay que ver, mira cómo ha crecido esta planta en comparación con las demás. Pero nunca llegó a dar fruto porque no correspondía a una fe auténtica, sino a una reacción emocional, superficial, inmediata. Una profesión, pero que no participaba de una auténtica fe verdadera. En otras personas, la reacción ante el Evangelio que confunden con la fe no es más que una reacción intelectual. En el primer caso era una reacción emocional. Pero otro peligro es que nuestra reacción sea solamente intelectual. Por supuesto, no puedes creer en el Señor Jesucristo sin que esto sea absorbido por tu intelecto. El intelecto es importante y yo no estoy hablando en contra del intelecto. Pero una fe no es solo una fe verdadera, no es solamente una aceptación mental de ciertas ideas. No puedes creer verdaderamente en el Señor Jesucristo sin aceptar mentalmente la verdad acerca de Jesucristo. Pero puedes aceptar mentalmente la verdad acerca de Jesucristo sin verdaderamente creer en Él. Porque creer en Él, ante todo, es comprometerte con Él, acudir a Él como persona. Es descubrir que estás en un estado de total perdición, desamparado, sin ninguna posibilidad de salvación, sin ninguna posibilidad de poder convencerle a Dios de que te acepte a ti. Es conocer la angustia de la miseria humana y descubrir que Jesucristo, como tal persona, como tal Salvador, es la única esperanza, y clamar a Él: Señor, sálvame. Ahora, como digo, esto incluye la comprensión mental de una serie de cosas: mi condición, la santidad de Dios, la salvación eficaz de Jesucristo. No estamos negando la parte intelectual, que es importantísima, pero va más allá de esto. Habiendo comprendido, habiendo aceptado el veredicto de Dios contra nosotros, sintiendo profundamente este veredicto, nos echamos sobre Jesucristo como nuestro único Salvador. Y echándonos sobre Él, pues es una manera de comprometernos con Él. Estamos diciendo: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Señor, tú eres el Salvador del mundo. Sálvame, me entrego a ti. Todo esto está implícito en el concepto bíblico de creer en Jesucristo, de la fe en Él. Es más que una aceptación mental de ciertos conceptos. Sea como sea, por la razón que sea, hay personas que ante las tormentas y pruebas de la vida no aguantan. Vuelven atrás, renuncian su profesión de fe, retroceden. Y dice Habacuc: si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios está hablando a través de Habacuc aquí. Podría parecernos poca cosa eso que Dios dice. No agradará a mi alma. Para ver las implicaciones necesitamos pasar al versículo 39 y considerar lo que dice el autor comentando esta frase de Habacuc. Así que en el 39 vamos a ver las mismas alternativas, las mismas dos opciones, pero ahora en orden invertido, y empezamos con la idea de retroceso. ¿Cuál es la consecuencia de este retroceso, de este volver atrás, de esta demostración de incredulidad? Pues es la perdición. El desagrado de Dios no es una cosa pequeña, ni ligera, ni de poca entidad. Conduce a la misma perdición del hombre. El destino de la incredulidad es esta suerte terrible llamada perdición. Y en un momento veremos que está en contraste con preservación del alma. Es, sobre todo, la idea de perdición del alma. El alma perdida. Ahora bien, dice el autor, nosotros no somos de estos. Él tiene plena confianza en sus lectores. Ya les ha dicho en el capítulo 6, versículo 9, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Esto a continuación del serio aviso del capítulo 6. Ahora, a continuación del serio aviso del capítulo 10, viene a decir lo mismo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El solo hecho de que te encuentres aquí en esta noche quiere decir que aún no has retrocedido, ¿no? Si no, yo me parece que no serías tan masoquista como para seguir aguantando semana tras semana estos estudios. Sigues avanzando. Nosotros no somos de los que retroceden. Es conveniente, es necesario, es un gran estímulo a nosotros contemplar el aspecto negativo, ver el peligro, comprender lo que está en juego. Pero, dice el autor, al hablar así, yo no estoy insinuando que vosotros estéis en esta condición. Todo al contrario. Más bien, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es una frase que casi hace eco de unas palabras dichas por el Señor Jesucristo en un contexto bastante afín al contexto de Hebreos 10. Porque el Señor Jesucristo estaba hablando de las persecuciones y oposiciones venideras que los discípulos iban a tener que afrontar y sufrir. En Lucas 21:16 dice, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es en un contexto de oposición que el Señor Jesucristo está hablando. Luego dice dos gloriosas promesas. Pero, versículo 18, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esto es tremendo, porque ha habido creyentes, y no pocos, que han muerto en la hoguera. Y uno diría, pues perdieron no solo un cabello, sino todos sus cabellos y todos sus miembros. Pero la promesa de Dios es, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dios los tiene contados. Los conoce. Te conoce a la perfección. Y un día, de una manera que no entendemos, vamos a tener cuerpos glorificados que de alguna manera van a ser no los mismos, pero sí los mismos. No se va a perder ninguno de aquellos cabellos. Ahora, yo no sé cómo será esto, no creo que nadie aquí sepa cómo será esto. No creo que tengamos que ser tan literales como para suponer que Dios vaya a reconstruir nuestros cuerpos con exactamente los mismos átomos, porque cualquier científico nos explicaría que todos nuestros átomos, bueno, ahora igual voy a decir una barbaridad por ser laico en estas cuestiones, pero entiendo que todos nuestros átomos cambian cada 7 años, más o menos. Así que, ¿cómo va Dios a poder construir nuestros cuerpos de los mismos? Sería un poco complicado, ¿no? Pero la idea es que de alguna manera vamos a ser reconociblemente nosotros en aquel día, pero nosotros en perfección, sin ningún cabello que nos falte. Todos los desgastes y todas las heridas y toda la corrupción de nuestro cuerpo físico en aquel día va a tener su sanidad y su restauración. Nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados. Pero nos hemos desviado mucho de la idea. Esta es la primera promesa del Señor Jesucristo. La segunda: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Creo que la idea es esencialmente la misma. No hay tragedia mayor para el ser humano que la pérdida del alma. Mateo 16, 26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay tragedia mayor que la perdición del alma. Preservar el alma es justo lo contrario. Porque hemos visto aquí en la primera frase del versículo 39 la idea de perdición. La gran tragedia de la vida es la perdición del alma. La gran esperanza del Evangelio es la preservación del alma. Y hermanos, el creyente puede perder muchas cosas en esta vida. Ya hemos visto algunas en los versículos anteriores. El despojo de nuestros bienes. La misma vida terrenal. Nos pueden quitar todas estas cosas. Provisionalmente nos pueden quitar nuestros cabellos. Pero no nos pueden quitar nuestra alma. En cambio, el incrédulo puede ganar muchos bienes materiales en esta vida, pero perderá lo más importante, su alma. Estas son las dos opciones. Nosotros, pues, somos de los que perseveramos. Seguimos creyendo. Vamos pasando por pruebas diversas. El Señor no vuelve. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué le pasa? Pueden empezar dudas. Lo mismo que en el caso de Abraham. ¿Dónde está mi hijo prometido? Que no llega. Y vez tras vez nos vuelve la palabra de Dios, de alguna manera diciéndonos: no os desaniméis, aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Dios es fiel, no va a incumplir su palabra. Lo que Él ha prometido, se va a realizar con plena certeza. Y mientras tanto, mi justo vivirá por fe. Y tú que eres un justo de Dios, vivirás por fe, no por vista. Así pues, hermanos, sigamos creyendo, mantengamos la fe, guardemos la mirada puesta en Cristo, no admitamos actitudes de incredulidad que el diablo querrá sembrar en nosotros. Y hagámoslo con la firme esperanza y convicción de así preservar nuestra alma. ¿Acaso nosotros vamos a ganar nuestra alma por nuestro mérito, por nuestro esfuerzo? No. Si decimos esto, no hemos entendido lo que está diciendo el autor. Porque él no nos está hablando de mérito, sino de fe. ¿Cómo podemos guardar, preservar nuestra alma? Yo no puedo. ¿Cómo puedo yo seguir en el camino? Yo no puedo. Yo soy tan débil, tan propenso a caer bajo la tentación, tan indefenso ante las sutilezas del maligno. ¿Yo puedo preservar yo mismo mi alma? Por supuesto que no. Es por esto que la exhortación es la de tener fe para preservación del alma. Es decir, hemos de seguir creyendo en el único que puede preservar nuestra alma. Nosotros no podemos, pero Él puede. Por lo tanto, constantemente nuestra responsabilidad humana vuelve a esta idea de creer, seguir dependiendo de Él. Seguir creyendo que Él es nuestro sumo sacerdote suficiente, capaz de sostenernos, de socorrernos en medio de todas las situaciones de la vida. Seguir creyendo que Él es poderoso para preservar nuestra alma hasta el día final. Como dice Judas en su doxología que tantas veces leemos, Él es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Versículo 24. Tú no eres poderoso para guardarte sin caída, pero Él es poderoso para guardarte. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Este es un versículo especialmente entrañable porque en realidad es la última frase del gran apóstol. Hay cuatro versículos más a su epístola, pero son de orden cotidiano, de instrucciones, de saludos. Su última frase: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Sí, hermanos, necesitamos el aviso, porque somos responsables. Podemos descuidar esta salvación. Podemos reaccionar y responder con incredulidad. Y hemos de vigilar para no admitir que la incredulidad empieza a invadirnos. Pero en última instancia, nosotros no somos quienes para poder preservar nuestra alma, ni depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es la fe. Hemos de creer. Pero quien se compromete a guardarnos y a cuidarnos y a preservarnos y a librarnos de toda cosa mala es el Señor mismo. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo siento que no era tan corto como había pensado. Vamos a despedirnos en oración y después, si tenéis alguna pregunta o comentario, lo hacemos. Señor, estamos enormemente contentos en estos momentos de saber que nuestra vida descansa en tus manos. Que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por esto hemos acudido a ti como a nuestro Salvador y volvemos acudiendo. Y seguiremos acudiendo a ti. Porque solo tú puedes preservarnos hasta el fin. Señor, queremos preservar nuestra alma. Y por esto queremos seguir creyendo en el Señor Jesucristo. Sabemos que es necesario que vengan los tropiezos, los motivos de desánimo, de perplejidad. Pero te clamamos a ti, Señor, que nos des ojos para ver el peligro, para ver las cosas en su justa medida, y ojos para ver siempre delante de nosotros nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, para no desanimarnos, para no desalentarnos, sino para seguir adelante hasta el día final. Y ahora, Señor, nos encomendamos en tus manos para el tiempo, el periodo de estas vacaciones, y hasta que volvamos a vernos, te pedimos, Señor, que nos cuides y que pueda ser con gozo que sigamos en nuestro peregrinaje para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.